Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, no con mucha gente esta noche aquí, en una de las dependencias del mencionado laberinto, que no es otra que la Sala Picasso de larga fama. Está conmigo este hombre que se llama... que está acá gimiendo como si fuera un gato ronroneante. Es Gillespie, vamos a saludarlo.
Buenas noches a todos, buenas noches. A mí no me parece que haya poca gente.
No, tiene razón. No,
la verdad que es una cantidad de gente muy aceptable.
Ha venido más gente otras veces.
Sí. Pero ha venido menos.
También ha venido menos, incluso hay días que no viene absolutamente nadie. Y el programa en esos días no se transmite.
Sábado y domingo, dice usted.
Sí. Este que habla es Patricio Barton, vamos a saludar.
Sí, y no estoy gimiendo, señores. Muchas gracias, buenas noches. Además, cuando usted dice no hay tanta gente, a los 10 minutos, llegan 6 micros de Formosa.
Y se llena todo.
Y se llena.
Bueno. Querido amigo, ¿por qué no nos dice cuáles son nuestras próximas actividades?
Muy bien, estaremos mañana aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita, como siempre. ¿En la Cortázar mañana?
Sí. En la sala pequeña, sí. Y, ¿pero el viernes?
Pero el viernes en la sala grande, inmensa.
De La Plata.
Gigante, del Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, también con entrada libre y gratuita. Queremos que vaya mucha gente.
Sí, pero no lo logramos.
Así que en el Coliseo Podestá hay lugares para todos, inclusive para gente que no es de La Plata. También
va mucha gente, incluso va gente equivocada al Coliseo Podestá, que empieza a mirar y a asomarse a ver cuándo viene, porque leen los carteles en la puerta. Veo que en los teatros están los carteles de otros tipos que van a estar, anda a saber cuándo.
Es verdad, porque tiene una programación.
Claro, dice La Banda Elástica. Es un cartel que quedó de hace mucho.
¿Y qué? ¿Queda el público agazapado en las butacas?
Sí, ahí esperando que aparezca...
Parapetado queda ahí.
Parapetado, sí. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Lo de las personas?
¿Sabe? Nosotros siempre hablamos de mucha gente y esto y lo otro. Esperamos mucha gente en La Plata.
Sí.
Está bien porque es un día se puede cumplir eso.
¿Qué cosa?
Que venga mucha gente va a ser una pesadilla. Pues no todo es bueno cuando viene mucha gente. Bueno... Y es una incomodidad, no podemos llegar.
A usted, porque usted tiene fobia.
A mí no me gusta...
Cuando hay más de 15 personas, ya empieza... Usted lo ha visto.
Sí, es verdad.
No me gusta la mucha gente, nada bueno salió de mucha gente.
En San Miguel se salió corriendo, lo tuvimos que...
Sí, en San Miguel, mire si se caía el portón. Cuando la gente empezó a forzar el portón...
Por ejemplo, gente que era muy educada y muy respetable, al ser mucha... Claro, hizo romper un portón.
Era un monstruo. Y especialmente era gente que se había enterado de estos pensamientos que usted tiene.
Bueno, no me gusta.
Y había ido desarrollando entre empujón y empujón un fuerte encono por su persona.
Sí,
y
no, no
a la quinta reempujada ya estaban de decir, queremos la cabeza de Gillespie. Por culpa de Gillespie. Así empieza la Revolución Francesa.
No, gente con una normalidad. Ya cuando es mucha, la presencia, por ejemplo, de gente con antorchas. A mí no me gusta esa.
No, antorchas y horquillas.
No me gustó porque tenía...
Pero si fue un público espectacular el San Miguel, no puede decir eso.
No, pero es así. Yo pertenezco también a esa clase de personas. Yo soy muy educada,
ajá,
porque estamos hablando de personas.
Sí.
Y, pero cuando me meto en la multitud, cuando me aniquilo entre la multitud, ya surge en mí una personalidad de orden colectivo.
¿Usted se transforma?
Y digo, sí. En vez de decir soy Alejandro, ¿cómo le va? Digo, somos la turba.
Uh-huh. ¿Usted entonces, es el hombre masa?
Pasó, claro, el famoso hombre masa de Ortega y Gasset, de esos dos extraordinarios escritores.
El hombre masa y el hombre masita viene a ser su compañero.
Sí, momentito, un poco más de respeto.
No, digo, ya que no le gustan las multitudes.
No, pero hay algo que es cierto. En algunos lugares que vamos, de repente al final del espectáculo, del programa, lo que fuere, rodean a los participantes del programa al grito de foto, autógrafo, me firma.
Y usted siente terror, tiene miedo que lo liquide.
No. Yo digo, le voy a firmar y me voy a sacar todas las fotos hasta que me quede a las 6 de la mañana.
Mentira, si usted se esconde. Dígalo. Atrévase a decir la verdad.
Entonces, ¿qué pasa?
Déjelo en paz.
Déjeme en paz, por favor. Cuando uno dice, tranquilos, porque están, una foto, conmigo. Cuando uno dice, me voy a sacar con todo, dicen, bueno.
Claro, empiezan a empujar.
Claro, tampoco eso es tan importante. ¿Qué te pasa?
A usted le pasa eso porque la gente se ha enterado de lo que usted dice y ya viene mal predispuesta con usted. Dice, ahora vas a ver que este
no
se deja sacar una foto. Y yo le dice, ¿qué no te sacas una foto conmigo? Y lo empuja.
No me gusta la actitud de la gente en masa. Discúlpeme, en masa no me gusta.
Ahora, ¿a dónde van? Ayer hablábamos de a dónde van los nombres de los hijos que no nacieron.
A mí no me gustan mucho las preguntas, ¿a dónde van?, etcétera.
Bien, ¿a dónde fueron?
Sí, ¿a dónde van? Ya es una cosa que... Siempre detrás viene una gilada.
Bueno, creo que no podría hacer la pregunta...
Hágala,
¿a dónde van los
hijos? Hágala y bánquela. Bánquela
para... ¿Qué será de...? Las fotos...
¿Qué habrá sido de mejor?
¿De las fotos?
Ubitsum. Bueno, a ver, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde van las fotos?
Las fotos que la gente se sacó con Gillespie. ¿Habrá fotos? Mucha gente
no se saca fotos con Gillespie.
¿Sabe lo que es lo peor de todo esto? Yo me saco fotos con todo el mundo, no tengo problema.
¡Mentira! Yo vi cómo rechazaba a una anciana... Venían dos personas, una anciana y un niño de corta edad.
¿A dónde van las ancianas y los niños de corta edad?
A ver a Gillespie. Y le pedían con las manitos extendidas el niño y arrastrándose por el piso la anciana. Somos una pobre anciana y un niño pequeño respectivamente, decían. Y queremos sacarnos una foto con Bud. Y él la rechazó. ¡Fuera, fuera! ¡Oh, turba traidora!
Y voy a decir otra cosa. Nada. Toda la gente... ¿Puedes hacer una foto? ¿Puedes hacer una firma? ¿Puedes hacer una foto? ¿Puedes hacer una firma? Y yo estaba mal.
¿Por qué imita así a la gente? La gente no habla así.
¿Puedes hacer una foto? ¿Una firma? Y yo estaba mal. Estaba triste.
No venga si está mal, señor.
Bueno, entonces yo decía, bueno, yo me saco una foto y te firmo lo que quieras, pero escúchame lo que te quiero contar.
No tengo tiempo. Ya está la foto, me voy.
No me gusta. La
¿usted
gente viene a buscar lo que quiere y no...
Perdón, yo debo entender que usted a la gente que le viene a pedir un autógrafo le cuenta su...
Me gustaría contarle. Hoy me siento mal por una cosa y se van. Ya está con la foto.
Tengo cuidado porque la próxima vez le van a pedir una foto, un autógrafo... ¡Una foto, un autógrafo! ¡Cuénteme por qué le pasa! ¡Una foto, un autógrafo! ¡Cuénteme qué le pasa!
y va a tener que contar.
No, va a tener que contar. Y si no le pasa nada, va a tener que inventar, porque si no va a causar la decepción.
A lo que voy es que la relación es unidireccional, todo demanda
de
la
sí,
gente,
sí.
Y uno no puede, nada, es un objeto, después te la firma, no puede...
No siga invitando a la gente.
Está el fotógrafo, porque me gustó. Diga de nuevo, la foto, la firma con ese movimiento de la boca.
La foto, la firma.
Pues, no le salió, no le salió. Antes le salió mucho mejor. Está el fotógrafo de la revista B&L, tomando fotos, una revista cordobesa que se llama Business and Life. Y están sacando
fotos. Bueno, ahora cuando termine el programa yo le voy a contar todos los problemas que tengo.
Ya.
Se lleva la foto, pero le va a costar.
Abajo dice...
Algo va a tener que entregar.
A la noche empieza. Muy bien.
¿A dónde van?
Cuénteme, ¿a dónde van?
¿A dónde van las giladas que vienen después de la Dónde Van?
¿A dónde va Karina Biorlegui?
Karina Biorlegui, no sé Karina Biorlegui a dónde va.
Yo tampoco.
Usted va a España en noviembre, el 20 de noviembre Alejandro Dolina se va a presentar en Toledo, va a dar una charla en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la sala El Teatrillo.
Sí, que es una especie de armario.
Pero ¿cómo puede ser tan pequeño?
Y yo dije, la sala más pequeña que tuvieran. Pero me dice, aquí guardamos los artículos de limpieza.
Y al día siguiente, eso va a ser a las 12 del mediodía del día 20 de noviembre en Toledo.
¿Se puede saber? Porque hasta ahora hay un misterio absoluto. Mucha
sí,
gente va
temas,
a ir. Mucha gente de España ya se está anotando, quiere ir. ¿Pero de qué se va a hablar? Hay un hermetismo total.
Hay un hermetismo total.
No se sabe la temática.
Más que nada porque todavía no he decidido qué temas voy a utilizar en cada lugar. Tengo una persona que está allí investigando las características de cada población para ver cuál de los dos temas que tengo, que son Fóbar y Carrera, conviene a cada locación.
¿Usted va haciendo un estudio de mercado? Como
efectivamente, yo para cualquier cosa me hago hacer un estudio de mercado.
Ajá.
Por ejemplo, hay una mina que me gusta, mando a uno que le estudie el mercado.
¿Le hace un sondeo, un focus
group? Sí, andá y sondeámela.
¿Usted hace focus group?
Efectivamente, cada tarde.
Muy bien, eso, ¿eh? Tiene todo, tiene que estadísticas, tendrá hasta altura.
Estadísticas tengo todas. Todas las estadísticas de lo que ocurre.
¿Y con eso diseña un plan de vida?
Mi vida está basada únicamente en las estadísticas.
Es que notable, ¿eh?
Por eso, no soy el único, ¿eh? Los comentaristas de fútbol no hacen otra cosa.
Puede que le vaya bien porque
Boca ganó lloviendo, ganó mucho más que cuando hay sol, cosas así.
Pero ¿cómo modifica acciones de vida? Por ejemplo, usted se enamoró cuántas veces bajo la lluvia, cuántos días de sol.
Claro. Nunca se enamoró en día martes de una persona cuyo nombre empezara con L. Y entonces esto quiere decir mucho porque el supersticioso de la estadística cree que lo que acostumbra a ser debe ser.
Dos son tendencias, ¿ah?
¿Cómo?
Digo, dos son tendencias. Digo, o
sea, dos ni siquiera son tendencias, son certezas.
Ahora le hago una pregunta.
Usted baja en el aeropuerto de Pekín y ve un albino y dice, los chinos son albinos.
Ahora le hago una pregunta con respecto al tema de la estadística. Supongamos que usted va con una dolencia al médico, ¿no? El médico agarra, lo revisa y dice, bueno, sí, tiene un pequeño problema en una válvula del corazón. Uh-huh. Pequeñito. Un problema que el 5% de los pacientes muere de muerte súbita ahora mismo, pero el 95% no le pasa nada. Y usted muere inmediatamente.
Y claro.
Y dice, ah, ¿y
quién le ayudó la estadística? Nada.
Dice, claro, era uno de los...
¿Se muere o no se muere? ¿Qué tiene que ver?
Por eso, le tocó de ser uno de los del 5% y...
Porque es así, uno no tiene la vida colectiva como pretendía yo hace un rato, sino una individual y un solo destino, no una tendencia. En el destino no se da una tendencia. Usted no puede decir, tiendo a nacer en Baigorrita.
Sí, sí, sí.
¿Nace en Baigorrita o no nace en Baigorrita? He nacido en Baigorrita mucho más que en Buenos Aires, pero menos que en Morse. ¿Qué es esto? Eso es vivir estadísticamente. Uh-huh. Bueno.
Por eso las estadísticas, bueno, yo no me interesan.
A mí tampoco, pero...
Me interesan las estadísticas.
Esto me ocurrió, antes creía, hasta hace cosa de un minuto. Pero ahora, al oírlo a usted,
no me interesa,
comprendí que es 70% probable que esté equivocado.
Pero discúlpeme, tenemos gente, un equipo de gente trabajando en España.
Sí, sí.
Para ver de qué va a hablar usted.
Sí. Dice que, yo creo que están todos esperando que hablemos... ¿Qué esperarán? ¿Que yo hable de cosas argentinas o españolas?
Ah, el auditorio, si es un auditorio español,
¿es un auditorio
yo no
español?
Llevaría un tema netamente español a España.
Yo estoy pensando,
yo no lo llevaría.
El paso doble.
No. Usted tiene que hablar de tango,
mate,
de mate, del obelisco,
Pinelli,
empanadas,
las empanadas, ¿de quién más puede hablar? De Maradona, de Gardel.
Creo que no voy a ir. Muy bien.
Bueno, pero la segunda charla,
algo que
espere, que va a ser en Ciudad Real, la segunda charla, el 21 de noviembre, también en el marco de la Universidad de Castilla-La Mancha, siempre a las 12 del mediodía. Quizás no da ninguna charla porque se queda dormido a esa hora.
Es muy probable. Bueno, cuénteme algo que le haya sucedido a usted y que sirva para dejarme a mí una enseñanza. Eso sí es lo que voy haciendo por la vida. Voy encontrándole a cada hecho una enseñanza.
A ver si sabe, porque yo le quiero preguntar una cosa. El esfuerzo, veo que hay cosas en la vida que uno quiere recordar y otras que prefiero olvidar.
Sí, puede ser.
Ahora, la capacidad de recordar, el potencial para recordar, los instrumentos, las herramientas para recordar, ¿son las mismas que para olvidar?
No, son distintas. Yo creo que el universo tiende al olvido. Todo se va olvidando. Y el olvido tiene un poder que menospreciamos. Nosotros ya nos hemos olvidado de todo, incluso de lo más importante de nuestra vida. Si nos dijeran que habláramos ahora 10 minutos de nuestro abuelo, al que hemos adorado, no llegaríamos. Diríamos generalidades, nadie sabría que estamos hablando de él, pensaríamos así, era tan bueno, tan dulce, qué sé yo, y ya no podríamos recordar más nada. De manera que creo que los verdaderos instrumentos son instrumentos para recordar. Todo en las cosas que se inventan son para recordar, no para olvidar. Por ejemplo, y principalmente, ¿no?, los libros, imagínense, la escritura, el libro, y después, además está decirlo, la televisión, todo lo que es registro. Todo lo que es registro es para no olvidarse. En cambio, para olvidar no se inventa nada, porque se supone que el olvido ocurre naturalmente, que no hay necesidad de ayudarlo.
Es decir, que si uno en la vida se mandó una macana, hay que quedarse quieto y dejar que pasen los días, porque...
¿Sabe que
vamos
sí?
A Faroni,
¿sabe que sí? ¿Sabe que así? ¿Sabe que sí? Que eso es lo que tiende uno a hacer. Se queda quieto, se hace notario hasta que se olviden los demás y después uno. Y finalmente...
¿Y funciona?
Sí, funciona maravillosamente bien, funciona. Es una de las peores cosas que suceden en el mundo, pero funciona. Y la actitud miserable es esperar a que los demás se olviden y después, durante otro breve lapso, esperar a que él se olvide. Y después la bajeza se da por no cometida. Hasta que viene alguno y dice, ¿te acordás cuando te escapaste sin pagar?
¡Callate,
que ya me había olvidado! Dice uno, ¿no?
O sea, no es posible una voluntad de olvido.
Sí, cómo no, sí. Basta con no insistir uno mismo sobre el tema, con no colocar sobre la mesa de la mente ese tema.
Pero más por omisión que por acción.
Sí, más por omisión que por acción. Sí, justamente una acción destinada a olvidar, paradójicamente produce el recuerdo. Bien. Pero no era eso lo que yo estaba esperando.
¿Qué hemos olvidado? No, ya nos olvidamos.
Otra cosa. No sé, ¿cómo vamos en... en los premios Éter? He decidido que me
importan... Sí, está nominado.
Los premios Éter este año.
¿Quién está nominado? Está, a ver...
¿Para qué? ¿Qué premios hay? Como dice Ale...
Los oyentes...
Los Cabernet fueron nominados a la terna de mejor actor de telecomedia. Y lo peor es que perdieron con, qué sé yo, con Gerardo Romano.
Creo que Éter tiene premios de un jurado y premios de los oyentes, que van votando los oyentes, y entre los oyentes creo que está nominado, ¿no?
Coincide.
Como mejor conductor está nominado.
Pero, ¿quién me nominó? ¿Los oyentes o el jurado?
Los oyentes.
Me parecía. Adivine qué tengo más, ¿rating o anunciantes?
Rating.
Bien. Adivine qué tengo más. ¿Plata o cualquier otra cosa?
Cualquier otra cosa.
Bien, bien. Vamos a saludar
no
a nuestros amistades.
No sé con quién compiten ahí en los premios.
¿Con quién compito? Dale, para odiar. ¿A quién?
Ahora
a ver, por favor, que siempre son los odiosos, así los odiamos.
Claro, para que sea un clásico.
Claro, para que a alguien le interese. Empezamos a hacer chistes acerca de ponerle, qué sé yo, Hanglin. Apúrese, que no tenemos toda la noche.
¿Qué? No tiene poner.
Ah, otro día se va a faquear.
Mañana va.
No, a... no tiene que ser ahora. Quiero saber, porque incluso podemos ir a fajarlo esta noche tarde, para que aprenda a no competir con nosotros.
Si es conductor de AM y votan los oyentes... puede ser, a ver, alguien popular de la AM que votan los oyentes.
Y tenemos, por ejemplo, un
ojalá no sea Héctor Larrea, porque
no,
no lo puedo odiar y además nos va a ganar.
Está en Mitre, Daddy Brieva, en Radio Mitre. Después hay otras radios. Rivadavia.
No, jamás podremos ganar.
Fantino, está Radio Rivadavia.
No, Fantino, ¿cómo odiar a Fantino?
Lo tenemos a Víctor Hugo, Continental.
¿Cómo odiar a Víctor Hugo?
Ah, Víctor Hugo el año pasado ganó mucho, no sé.
Ah, porque Magdalena. Dicen que cuando vos ganás un año,
no
al otro año les da bronca y no te lo dan. Y dice, ¿qué se piensa este que va a ganar todos los años?
Claro.
Y te mandan incluso un telegrama y dice, ¿qué se cree que todos los días 25 de mayo? Firmado Eduardo Liberti. Bueno, a ver, ¿qué me importa? Vamos a saludar a nuestros amigos.
Bueno, ya que mencionó a Éter, voy a saludar a Marcelo Nusenovich, a Nusete, que es un productor de radio. Y,
bueno, yo saludaré a Daddy Brieva, a Héctor Larrea,
ahí está.
A, qué sé yo, a Formento, a todos los que nos van a ganar en la votación de los jurados.
Aprovecho a mencionar a un amigo de Éter, que es Marcelo Pérez Cotén, un viejo compañero, locutor. Viejo y compañero de la
Buena. Un viejo peronista.
La red conmigo.
Fiscal peronista. Yo vendía sacos para fiscales peronistas.
¿Y cómo es el saco?
Saco celestial. Bueno.
Ya saludé yo.
Un poco pasado de moda tiene que ser.
Sí,
como,
sí,
un peronista vestido como Simeone.
¿Va con vaquero el peronista?
Claro.
Si me parece un custodio de una disco, como se viste.
Sí.
¿O no? Con el pelo corto con gel, saco negro.
RRPP.
Sí.
Pero están en un mal día, señores, que se fracó.
No, sí, nosotros acostumbramos a saludar a los que están en malos días, así que un cariño también para Simeone. Dale. Dale, saluden.
Ya saludamos todos.
Ah, ¿y cuáles son los buenos?
Ah, ¿cuáles son?
Le puedo decir una cosa que suscita un montón de sonrisas y risas cuando uno menciona a Simeone. Es el campeón del campeonato anterior, River.
Con sí, Simeone, señor, de técnico. Sí, señor. Y nadie lo cargaba.
Es el campeón actual del fútbol argentino.
Incluso ahora, de acá, ¿sabe dónde nos vamos?
¿A dónde?
Al Obelisco. A festejar el campeonato anterior. Bueno, pero
sí, señor.
Mucha gracia, pero fue así.
Sí, bueno, no, no me da mucha gracia. Yo me paso festejando campeonatos anteriores. Señores, he recibido algunos correos electrónicos.
Ya mezcló todo.
Algunos no los he leído, pero no sé cuáles.
Son tres filas.
Sí. Amigo de La Venganza, soy Tabín de Rosario. Tengo un problema grave. No sé qué poner, no sé qué cara poner en los porteros eléctricos con visor.
Uy, sí.
Primero, nunca había un portero eléctrico con visor.
Hay.
Sí, hay. ¿Hay ya?
Zona Norte.
Sí. En casa la gente me golpea la puerta, me tira cascote a la chapa para que no salga.
Es un portero eléctrico que tiene una cámara muy minúscula en el medio. Sí. Usted toca el timbre y a usted lo que ve es la cara.
Y usted tiene que poner una cara así, sí, un poco de costado.
Gabriel. Sí. ¿Ya bajás?
Yamila. Estamos esperando.
Bajás.
Y no haga gestos de cómo tarda.
No, y si usted va a la casa de su novia, hay novias que observan la conducta del niato.
Claro.
Yo me enteré de eso. Un rato largo, antes de atender, lo relojé.
Que de que usted toque el timbre, ya lo están viendo, por la cámara.
Y, o sea, que si usted viene,
está peinando.
Se peina, o se rasca, o se escupe los dientes. La mina lo ve. Y después lo llama por teléfono o le dice, mira, no te molestes, no bajo. Y porque hay tipos que incluso se acomodan todo, se acomodan la ropa, se meten la camisa dentro del talón, pa.
¿Qué es lo que
se rascan?
O para el aliento
se ponen una rascada general para no rascarse después delante de la mina.
No, y
se voy a rascar, aquí para allá está rascado.
Y después tocan
el tipo.
La rascada general es una marcha casi. La rascada general.
Y entonces la mina lo está mirando.
Un papelón, ya está, bajó 20 puntos. Sí.
Bueno, segundo mensaje, o quizás tercero. Alejandro, soy Gabriel de Bernal, tengo 32 años, hace mucho que te quiero escribir, pero etcétera. Bueno, nada, le ha gustado una frase que he dicho, que no, a mí no me dice nada, así que no la digo. Dice que él también le pide a los amigos que cuenten algo que le levante el ánimo. Y sí, yo también lo hago, pero usted, Barton, no colabora en absoluto y mi ánimo sigue con su carácter reptil de siempre. Walter y Juana de Rosario dice... Ah, le ha gustado... Comparten la idea del auto de carrera del otro día.
Sí.
Dijimos nosotros que no nos gustaba esa carrera que se realizó
con el único
auto. Sí,
no,
sí.
Nos gustó.
No,
un poco emocionante.
Calcula, a mí no me gustan ni siquiera las que se hacen en serio con muchos autos. Sí. Calcule con un auto solo.
La gente festejó, el único participante ganó el tipo, el mismo.
Sí. Pero sí le ha gustado la historia del tipo que se corría alrededor de la manzana,
sí,
y que estaba a punto de cansarse. Mauricio de Resistencia, ¿cómo le va? Dice que no puede conversar con nadie porque la gente mira la televisión y solo habla de lo que se ve por televisión. Es verdad. Sí, por ejemplo, la carrera, todo lo que hemos dicho desde que empezó el programa. Sí.
Hablamos de
eso,
que aparecen por la televisión, evidentemente. Bueno, Dolina, escribo para pedirle una huella de su autoría que cantó una vez, Rolón, y que comentó que usted la había compuesto estando ustedes en Mar del Plata. Sí, yo me acuerdo de esa huella, pero no me acuerdo ni por casualidad de la música.
Hay que preguntarle a Rolón. ¿Qué
de la música? Sí, de la letra, no me acuerdo. Que la sabe Rolón entera, pero yo no me la acuerdo. Bueno, no vale nada. Soy Juanjo de Chipoletti, no sé qué dice, pero estoy de acuerdo. Bueno. Sonechka, que tiene algo con usted, esta chica, nos preguntó algo, y usted dijo que ella había sido su novia, que lo había olvidado.
No, me mandó un mensaje la semana pasada, ahora mandó ayer que estaba con otro tipo.
Sí. Aguilespi, no lo olvidé, dice Sonechka, que es el diminutivo de Sonia, Soniushka no está mal tampoco. Dice, porque mi corazón es suficientemente grande como para albergar varios amores.
No, momentito, no lo voy a permitir. No va a estar con 20 tipos en la cama porque tiene el corazón grande. No.
Bueno, ya me
nadie mencionó cama.
Estamos hablando
mencionó
de...
corazón.
Bueno. Negrito querido, me grita. A Beatriz Haidar también le ha gustado. O le gusta como yo canto. Mira vos, hay gente para todo. Negro, soy Nati de Rosario. ¿Se puede ser amigo de un exnovio? ¿O de una exnovia?
No.
¿O siempre queda algo? A veces queda, a veces no queda. No conviene, ¿no? Es un embole.
Es que es muy difícil, porque en las relaciones novios uno tiene acceso total a la otra persona. Discúlpeme.
Dígalo de nuevo.
Uno tiene acceso total a la otra persona a fondo.
Sí, si tiene suerte.
Y después de ahí a retroceder a una amistad donde el acceso es parcial. Yo no sé si todo el mundo acepta.
Totalmente de acuerdo con eso. Únicamente se puede aceptar si es que hay acceso. Pero sin amor, ponele. Hagamos lo mismo que la otra vez, pero sin amor. Nos va a salir mucho mejor.
Ahí va. Sí, esto de los accesos, no estaba intentando asimilar la metáfora de vialidad, ¿no?
Sí, es una metáfora de ruta, de autopista, muy frecuente por otra parte, es casi lo primero que a uno se le ocurre cuando se trata de metaforizar acerca de asuntos venéreos.
Sí, tender puentes.
Tender también. Puentes, etcétera. No quiero seguir porque tengo miedo de decir algo terrible, ¿no?
¿Continuamos?
No, pero ¿qué hago? ¿Sigo siendo amigo con mi exnovia? Si uno deja una novia, si la novia la deja uno, ¿qué va a seguir siendo amigo? Ahí en una actitud de súplica.
Pero la amistad aparece
por favor, una migaja.
La amistad aparece después. Hay muchas exparejas que tiempo después son amigos.
Y puede ser así.
Para mí la amistad entre el hombre y la mujer, amistad es una relación parcial. Lo natural entre el hombre y la mujer es total.
Dígalo de nuevo.
Para mí, entre el hombre y la mujer, la relación tiene que ser total.
Total
implica todo.
Bueno, no le devolví. Soy una exnovia que te llamo para... ¡Ah, tómatela! Lo peor es que las exnovias no llaman. Las exnovias que lo dejaron a uno no llaman para decir, ay, mirá, me di cuenta que no tendría que haberte dejado porque pienso en vos, te amo y quiero... No, te llaman con cualquier pretexto para ver si vos todavía seguís sufriendo. Entonces vienen y te hablan de, ay, el otro día fui a comer no sé qué, ay... ¡Ay, me compré algún! ¡Ay, no sabés! Porque mi novio y el novio anterior... Y dime, ¿qué me importa? ¡Mátela! ¡Morite!
Bueno, después de todo ese resentimiento que usted tiene, pueden hacer una amistad.
Tengo resentimiento de eso.
Pero después de eso viene la amistad. No al día siguiente
no
de la
amistad. No quiero ser amigo. La amistad es una de las peores cuestiones que hay por el mundo. No, ¿qué quiere ir con su novia? ¿Qué?
Ya no es su novia, fue su novia hace un
tiempo. Era la novia, que como dice Gilly, usted está hablando de... Ay, sí, me compré un televisor así de grande. Ay, qué suerte. Ay, va, ¿qué hay? Ya está.
Todo o nada.
Sí, señor, la relación entre un hombre y una mujer debe ser...
Todo o nada.
No, total, tiene que decir.
Total.
Ni deje lugar para la opción. Bueno, aquí hay un tema, señores. La producción confirma la terna de los favoritos del público en los premios Éter 2008 en conducción masculina de AM. Todo eso es Está usted, Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales.
Uy, Dios.
Otra vez.
Menugarrón.
No lo va a ganar porque ya ganó el año pasado.
No, lo va a ganar otra vez.
Qué dolor de estómago.
Y después está Carlos Fidalgo, que es de la red, de la radio La Red.
Ni siquiera le podemos decir nada.
Esto es del público.
Va a estar peleado.
Sí, vamos a entrar terceros cómodos. Incluso cuarto, porque puede ser que tercero entre alguno del año...
No, anotan uno ahora,
último momento, anotan a... Acoso. Bueno. Que caigan manos humildes.
Bien.
Vamos a probar adelante. Dale.
Muy bien, bueno, todos los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono al que pueden comunicarse es 4535-4000, el prefijo es 011 si no están en Buenos Aires. Y el público que está aquí presente pueden depositar mensajes en estas cajas o también pedidos para el sordo gansé, que serán complacidos.
Bien, los mensajes verdaderos deben depositarse en la caja roja, en tanto que los falsos se depositarán en la caja verde. Cuando murió el Papa Julio II, aquel con cuya tumba Miguel Ángel había tenido tantos problemas, en realidad nunca terminó la tumba de Julio II. Digo, cuando murió este Papa, subió al trono pontificio Pablo III. Y ya este Papa nuevo estaba medio celoso de los trabajos que había hecho Miguel Ángel para Julio. Y quiso que su gobierno en Roma tuviera también creaciones del Michelangelo, y le encargó entonces la Capilla Sixtina. En realidad le encargó el muro detrás del altar, pero no el techo, porque el techo ya estaba pintado. ¿Por quién? Por el propio Miguel Ángel. Y se le indicó, digamos, mire, dice, pínteme la pared, ya que me pintó el techo, y le voy a dar una idea, dice el Papa, ¿no? O el tipo que lo llamó. Dice, pínteme acá en la pared el juicio final. Toda una imagen edificante tiene que ser acerca del juicio final. Es decir, espantosa.
Sí, sí.
Es edificante cuando uno ve cómo, qué mal que la están pasando en el juicio final, las almas y los cuerpos de los pecadores. Bueno, Miguel Ángel lo pensó. Hacía 15 años había terminado el techo y le había costado muchísimo. Trabajaba sobre un tablón de espaldas, un andamio altísimo, de espaldas así trabajaba. Él mismo ha escrito esta desgracia de pintar a un buen sonetista, Miguel Ángel, y contaba todo lo que le dolía. Y lo peor de todo, quizá lo que más le dolía, es la convicción que él tenía de no ser un pintor. Él se consideraba escultor, y creía que era totalmente vano someterse a aquellas penurias por un arte que le era ajeno. A él le gustaba esculpir y no pintar. Pero de todos modos aceptó el encargo y se puso a trabajar. Cuantito esto se supo, es decir, que Miguel Ángel estaba pintando, entró en escena un personaje temible del que hemos hablado algunas veces, era Piero Aretino. El Aretino era poeta, pero... también una especie de cronista de la época. Solía escribía cartas, y todos los poderosos leían con deleite aquellas cartas del Aretino, que casi siempre eran innobles, y era tan temible el Aretino con estas cartas que los poderosos evitaban enemistarse con él para no convertirse en tema de esas cartas. Él era poeta y distribuía estos pasquinazos por toda Europa. Y en realidad la mejor forma de no figurar en aquellas cartas era pagarle al Aretino. Era un chantajista. Hasta ese momento Pietro Aretino no le había prestado atención a Miguel Ángel, porque en realidad era bastante pobre Miguel Ángel. Y también se lo conocía por... que tenía malas pulgas, tenía carácter un poco violento, y después de todo en su vida no había mucho que contar. Hasta que un día la amistad del Michelangelo con Fredo Di Polio, Gerardo Perini y Tommaso Cavalieri, eran unos muchachos, dio pie a algunos comentarios.
A ver.
que no vamos a repetir. A partir de entonces, Miguel Ángel se convirtió en blanco del aretino, que además era muy aficionado a la pintura y al arte. Un día, en medio de los trabajos iniciales del giudizio, Miguel Ángel recibió una carta del aretino desde Venecia. En la carta le daba algunas sugerencias, lo trataba con cierta hipocresía y le pedía un tributo para que, una vez que la obra estuviera terminada, él pudiera hablar bien de ella. Pero Miguel Ángel no tenía lugar para consejos y despreciaba al aretino.
Muy bien.
Rechazó con gracia sus comentarios artísticos, le contestó y le prometió enviarle un regalo, pero siguió con su trabajo y se olvidó del regalo. Era una negligencia que Aretino no perdonaría. Los trabajos del fresco duraron desde 1536 hasta 1541. Los funcionarios papales, al descubrirse la obra, quedaron desconcertados porque era una obra de una crueldad y desesperación terroríficas. Pero lo que más impresionó fue que los personajes estaban desnudos. Miguel Ángel no había disimulado ninguna de las partes del cuerpo. En el techo también había hecho lo mismo, pero en el techo no se veía tan de cerca. Reapareció entonces el aretino, que
ya es nombre, no me lo van.
Se convirtió en portavoz de su moral ultrajada y tomó posición contra el Michelangelo, que por otra parte era más austero y severo que nadie. La carta con la que lo atacó públicamente es una maravilla de insolencia y sarcasmo. Eligió las palabras que más podían herirlo y tomó las habladurías acerca de sus relaciones con muchachos jóvenes.
Señor.
También contó sobre supuestos negociados con el dinero que el Papa Julio había pagado para su tumba. ¿Qué tiempos aquellos, no?
Parecen algo a los tiempos que vivimos, ¿eh?
Bueno, y además se atrevió a pedirle al artista otro tributo para no seguir padeciendo sus sanciones. Pero aquella crítica recorrió todas las cortes de Europa. Miguel Ángel quedó muy deprimido, pero no respondió nunca al aretino. Los ataques llegaron hasta la propia obra. El Papa Pablo IV, sucesor de Pablo III, que se había muerto, murió realmente mientras nosotros estábamos hablando de este asunto, ¿no? Se murió y vino Pablo IV. Y Pablo IV quiso destruir la pintura. Dijo, no, vamos a destruirla, ¿cómo puede ser un tipo? Mirá ese. Pero chocó con la protesta de muchos artistas que consideraban que la obra era una maravilla. Pablo IV aceptó no destruirla, pero eso sí, ordenó corregirla. Y convocó para eso a un pintor mediocre, Daniel de la Volterra, que tuvo que vestir a los personajes. Y aquel pintor lo beneficiaron con el sobrenombre de El Braguetone. El Braguetone.
Le pintó pantalones
a todo. Le metía calzoncillos, pañal, una hoja, un jarrón florero.
Il Braguetone.
Miguel Ángel vio, sin intervenir, los esfuerzos que hacía el de Volterra para tapar su obra. Dicen que incluso lo visitaba y lo miraba a trabajar. Pasaba por al lado, lo miraba con desprecio y se mandaba una carcajada impostada cada vez que Volterra comenzaba un trazo. Tanto es así que el propio Braguetone pidió que se alejara a Miguel Ángel de su lado para poder trabajar tranquilo. Bueno, después de la corrección de Volterra, hubo asaltos que hicieron todavía más daño. Tanto daño, asaltos quiero decir, tipo que la raspaban la obra, la atacaban, en fin. Hoy ya no puede imaginarse la obra en su estado original. Hay una copia de Marcello Venusti que ofrece una vaga idea de lo que fue eso. Después vino el desastre completo con el moho, la humedad, nadie la cuidó, y así fue como la crítica de Aretino y su influencia vino a destruir literalmente una de las más grandes obras de Miguel Ángel. Por suerte, en estos tiempos los personajes maleficientes, maledicentes como Aretino, ya no existen, ni tienen poder.
¿Estás seguro?
Sí, eso es lo que dice acá en este informe.
Bueno.
Que está escrito, no le puedo decir por qué. Bueno, hemos ido a la discoteca y le contamos este asunto al discotecario, que se apresuró a tomar partido por el Aretino.
Pero qué mala onda.
Dijo, ah, a mí me gustan esos tipos que escribe, yo siempre, y así.
Y además eso de ir tapando una cosa, otra, después ya estaba para los cuernitos, ¿no? Los esos que le dibujan a las
bigotes.
Fotos, los bigotes, un antifaz.
Gente que, turistas que le escriben en las distintas partes del cuerpo, direcciones, sugerencias. Bueno, pero le contamos esto, y el tipo que, como he dicho, había tomado parte por el bando de Pietro Aretino, Pietro Aretino, ¿en qué año estamos hablando? No, está bien. Me falta un poeta que estaba enamorado de Lucrecia Borgia en Ferrara, pero no me puedo acordar. Algún amigo erudito me lo va a decir. No, era otro. Bembo se llamaba. Este es el Aretino. Y el discotecario me dio el disco Cartas Viejas.
Cartas viejas,
las viejas cartas del Aretino, que hoy pueden leerse en todas partes. Cartas Viejas es la versión clásica de Carlos Gardel, dedicado al pobre Miguel Ángel y a todos los que son víctimas de aretinos maledicentes. Adelante.
Cartas viejas, aventuras del pasado, y un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si la tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia, que llenaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas, y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata, que ame tanto ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, y esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todos dicen esta carta de pasión. Ya en mi ocaso con la sien encarecida, quiero ver en una hoguera tanto amor, que su llama de igual modo que en la vida me acaricie hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas, y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas, que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata, que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Cartas Viejas.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Hace 10 años que nos elegís. Por eso, nosotros elegimos premiarte. Seguí contestando las preguntas que te hacemos al aire. Porque este viernes, el oyente que más respuestas correctas haya conseguido, gana el auto 0 kilómetros.
Radio 10, 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Matices, propuestas para novios, padrinos, papás de 15. Sastrería de medida con diseños exclusivos pensado para cada uno según su estilo. También Matices Juniors. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Llámanos 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay aquí mensajes, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Guile?
Muy bien. Rodolfo de La Rioja dice: negro querido, te esperamos para la Feria del Libro de La Rioja y Chilecito.
Muy bien.
Ahora que nos enteramos que te vas para España, por lo menos pasá por La Rioja española, dice.
Bueno.
Y Mariana de Chilecito, mire qué casualidad también.
Para mí es el mismo llamado.
No, no, es otra persona, Rodolfo y Mariana. Es un placer escucharte a las 23 horas, dice. Porque,
claro, claro, eso está bueno. Bueno, amigo.
Aquí Natalia de Lobos dice: mi novio canceló una cena familiar para ir con dos amigos al complejo La Plaza. Es la primera vez que me abandona por tres hombres.
Epa. ¿Y dónde está el novio de esa persona?
El novio de Natalia.
¿Que se llama cómo?
No, dice, no.
¿Alguno es el novio de Natalia acá?
Natalia de Lobos, ¿eh?
Ninguno. ¿A dónde va?
Discúlpeme, pero no está, no vino.
No está. Lamentablemente, esta chica no está, ¿eh?
Bueno. ¿Dónde fueron con los...
acá hay algo raro, ¿eh? Algo raro hay, ¿eh? Algo raro, ¿eh? Esto me huele a puchero enfermo.
Bueno, no insistamos. Venga, con esto.
Señores, soy Vicente. ¿Qué tal? Hace años que soy escucha de tu programa. Siempre que vas a mi ciudad, que es Montevideo, te voy a ver. Pero como hace pila que no vas, me tiré para aquí. Mandale un beso a mi vieja, Rosario, que te está escuchando. Bueno, a mi vieja Rosario. Un saludo afectuoso para la señorita Julia, Cristina, Pamela y Mora, las diosas de Colegiales. ¿Dónde están las diosas de Colegiales?
¡Ah! Ahí está el amigo.
Claro, yo pensé que ellas mismas que estaban ahí. Bueno.
Alejandro, ¿qué más? Acá le piden saludos para Tricómata de Mardel, que todas las noches te escucha, de Sofía y Gaby.
¿Usted, Barton?
Ariel de Caleta, Olivia, dice: negro, por favor, saluda a mi viejo Raúl y a mi hijo Juan Cruz Ramírez, que va a cumplir 5 años el 1 de noviembre. Ellos están en Tandil.
Bueno.
Marcela de La Plata: tengo sueños chanchos con Barton.
¿Con chanchos o conmigo? Sí. No llegué a escuchar.
Son sueños, sueños chanchos con usted.
Claro. Hola, somos Anaí y Frida de Goya, Corrientes. Bueno, mandarle un saludo a todos los goyanos y en especial a Emilia, a quien le gustaría estar acá. ¿A dónde están? Hola, gracias por venir. Bueno, ¿qué más?
Cristina de Liniers dice: te escucho siempre y te propongo como tema para las reflexiones la vida del violinista Paganini.
Sí.
Decían que tenía un pacto con el diablo.
Sí, señor, lo hemos hecho. Por fin lo veo en vivo, soy Rodrigo de Misiones, le quiero mandar un saludo a Pintos, Jonza, Vega, Sergio y Magalí, que ya se deben haber dormido, dice Rodrigo.
Dale. Bien, Ludmila de San Miguel dice: Guile, cuando vinieron la sacaste barata, con mis amigas fuimos de la idea de robarte un mechón de rulos.
¿A dónde fue? ¿Cuando fui?
En San Miguel. No, de Gillespie, dice, por su fobia debe ser a la...
Sí, claro.
Si me lo piden bien, le regalo rulos.
Sí,
corto,
sí. A mí, pero por las malas me sacan hasta la camisa.
Claro, pero me lo tiene que pedir bien, no tengo problema, regala pelo, no tiene ningún valor.
Bueno,
para mí.
Negro, saludá a Latido, que cumple años, y a Santi, que está escuchando desde Córdoba. Cumple años Latido, o Latino. Ah, me parecía que era Latino.
Latino.
Bueno, cumple años. ¿Querés ser mi novio? Te amo, dice José. Acepto.
Sí, aquí le dicen, todas quieren ser tus novias, pero yo quiero ser la única. ¿Cómo tengo que...?
Bueno, acepto también.
No tengo más mensajes.
¿Quién dijo eso de que la única?
No lo tengo aquí. Dice,
¿quién es la única? Ni siquiera pone el nombre, loco.
La emoción.
Se llamó mal, querido. Qué barbaridad. Último mensaje. Saludos a Uva, que está en cama. Mientras Lorena y Adrián de Neuquén le robaron la novia, que está acá. ¿Dónde está la novia de Ova?
Allí.
¿Cómo se va a poner Ova? Efectivamente, aquí está esta persona que ha sido sustraída, ¿eh? Sí. Mientras que Ova está durmiendo.
Igual no se la ve muy...
No pone resistencia.
No. Bueno. Vino de buen modo, ¿no?
Sí. Bueno.
María de la Lucila dice, hoy fui al auditorio para sacar entradas al show de Gillespie y me dijeron que se presenta la semana próxima. ¿Cómo es la cosa?
¿Por qué no explica usted claramente, pero sin temor?
Sí, la otra vez lo dijimos con claridad. No. Hay un día solo que es 8 de noviembre en todo el año. No se repite nunca más el 8 de noviembre, hay un día solo. El 8 de noviembre voy a tocar.
¿A dónde?
Auditorio San Isidro. Van y esperan.
¿Queda 200 metros de la catedral el lugar?
O 100 metros porque lo corrieron.
Si yo pregunto en la catedral, algún monaguillo o algo me orienta.
Está enfrente, camina por un
descampado. Lo oigo a usted, más o menos. Paro la oreja en la catedral.
Sí.
Y se oyen
los usted sonidos. Usted sale de la catedral, de la puerta de la catedral. A la izquierda, camina 10 metros, está el auditorio de San Isidro.
Ah, bueno, entonces el que no va realmente es porque no quiere.
Es porque no quiere. Bueno. Ahí en la catedral suele haber conciertos también.
Sí, musical. Sí.
Bueno, vamos a las noticias, ¿le parece?
Vamos a las noticias. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimos. La presidenta arribó a la capital de El Salvador. Cristina Kirchner participará desde hoy de la 18ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. La mandatario fue recibida por el viceministro salvadoreño en el exterior, Luis Montes Britos, y una doble fila de cadetes de la Escuela Militar Barrios. El presidente de Bolivia amenazó con expulsar a la DEA de su país. Evo Morales lanzó la advertencia contra el ente estadounidense de lucha contra el narcotráfico. Dijo que el organismo se entromete en los asuntos internos de su gobierno. La inseguridad es el tema que más preocupa a la población. Lo demostró una investigación de la Universidad Católica Argentina. El sondeo agrega que le siguen en inquietud popular la corrupción y la educación en el orden de prioridades de temas a mejorar y trabajar. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 55%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
187 años de historia y compromiso con el país y su gente. Semana de la Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la República Argentina, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Portate bien porque te voy a romper el alma, nuestra habitual sección destinada a la educación de los niños. Y aquí tenemos una monografía que dice cómo proceder si los niños deben quedar solos en la casa.
Muy bien porque...
Ah, sí, sí, sí.
La casa es una caja de Pandora, de peligros para un niño.
Sí, señor. Supóngase, señora, que usted tiene que salir con uno.
¿Con un niño? No, con un tipo.
No, con un tipo. Que anda con un tipo y tiene que salir. Y, naturalmente, tiene que dejar a los chicos solos.
Sí.
Bueno, entonces, ¿cómo hacer para que no hagan ningún desastre? Por ejemplo, que le vendan la casa en su ausencia, etcétera. Vamos a ver qué dice este informe. Bueno, dice, primer consejo. Si su hijo va a llegar de la escuela y no habrá nadie, porque usted salió con el tipo ese que dijimos antes, que anda con usted, deje una nota en un lugar bien visible, por ejemplo, en el obelisco. Ah, no, en la casa tiene que ser. No permita que se desconcierte el niño. En la nota, lo primero que usted pone es, no te desconciertes. Querido hijo, no te desconciertes. Vamos a ver cómo sigue.
¿Y qué dice en la nota? ¿Mamá salió?
Dígale qué debe hacer. Déjale algún teléfono donde pueda ubicarla. Por ejemplo, Las Delicias. Llamá y preguntá por una señora de vestido colorado. Déjele algún teléfono, ya se lo dije, ¿no? Encárguele algunas tareas sencillas, como por ejemplo regar las plantas, lavar algunos platos.
Usted, el niño encima que viene del colegio, pobrecito, cansado,
tiene que hacer cosas.
Bueno,
lo pone a regar las plantas, lavar los platos, encerar los pisos.
Tengo un poco de agua. Espere que me tome el agua, que tengo una cosa que me impide.
Sí, adelante.
El discurso, diga cualquier cosa.
Ahora, hay un tema que yo acá no me queda claro, que es el siguiente. ¿El niño puede entrar a la casa o bajó de la combi, del colectivo, de la escuela, lo que fuere, y está en el jardín regando y no puede entrar a la casa? ¿Dónde está la llave?
Se supone que el niño tiene una llave.
Entonces no está el niño.
O que usted la deja debajo.
Ahí donde te dije.
Allá donde te dije. No le pongan la nota. Ya sabés que yo te pongo la llave abajo del felpudo.
No, porque la nota es bien visible.
Porque el ladrón ve eso y dice, ah, mira, agarra la llave abajo del felpudo, entra a su casa, le roba todo y después le rapta al niño.
Claro,
bueno, pero no importa, dice. La nota es fundamental, ¿eh? Vamos a escribir la nota.
Sí, sí.
Querido hijo, está bien, ¿no?
Sí, o niño. Niño, doctor.
Niño, hijo de mi corazón. Tu mamá salió.
Mamá salió.
Salió.
Tenía necesidades.
Sí, claro. Si salió con uno que anda con ella o no, es cosa de ella, ángel de mi vida.
Pero no aclare todo eso, más directo, el chico se dispersa.
Bueno, pero tiene...
más claro... El nene sabe leer ante todo, sabe leer.
Ah, no creo, porque tiene 4 años, va al jardín, a la salita rosa, y como es medio paparulo es también, ¿no? No creo que sepa leer.
Mamá salió con un posible papá.
Claro.
¿Cómo posible papá? Si bueno, él ya tiene su papá.
Hay que darle un lugar al hombre nuevo.
Sí, pero ella ya tiene marido que vive ahí. El marido llega más tarde. Estamos ante un problema, ¿eh?
Ahora deje otra nota para el marido también.
Querido hijo.
Vamos, a ver. Querido hijo está bien.
Querido hijo está bien. No importa si salí con un tipo o no.
No, bueno.
No.
Últimamente yo salgo con quien se me da la gana.
No, señor. No,
desde
no,
que me casé, te estoy sufriendo con el degenerado de tu padre.
Señor,
y con ustedes que me hacen la vida imposible.
¿Cómo va a ser una carta así?
Y una vez que me levante un tipo, ni siquiera soy dueña de salir.
Por favor, ¿cómo va a ser esa?
E ir al Hotel Las Delicias.
No, señor, ¿cómo va a decir todo la carta?
Tenía razón mi madre. O sea, tu abuela, hijo mío.
Mamá fue a hacer una diligencia, punto.
Sí. Mamá fue a hacer una diligencia.
Si tarda mucho, fueron 2 las diligencias.
Sí.
Para dejar un margen de tiempo.
3 como muchísimo. Dice, bueno, encárguele algunas tareas sencillas, ya lo dije, que lo mantengan ocupado, para que no piense.
Distraído.
Para que no piense. Por ejemplo, hijo mío, con con este carbón, este hierro y esta fragua, este martillo y este yunque, ¿por qué no te entretienes en construir una hermosa puerta cancel?
No, eso es muy riesgoso además para el niño. Le tienes que hacer tareas que al niño le suenen útiles, pero que sean perfectamente inútiles.
Y divertidas para él. Por ejemplo, dejo frascos y llenarlos con insectos.
Y luego vaciarlos para llenarlos de nuevo. O como en Siberia, hacer pozos, le hacían hacer a Dostoyevsky, ¿no? Un pozo y después llenarlo.
Claro, bueno, ahí va. Otra cosa que tenga que ver con la jardinería, por ejemplo...
O con el papel glacé.
¿Cuántas flores hay en todo el jardín?
Y después se lo decís a mamá, cuando vuelva de la cita que tiene con un tipo.
No, la diligencia fue a ser mamá.
Ah, bien. De John Ford. Ordenar su habitación también. O simplemente hacer algún dibujo y me lo mostrás cuando yo llegue.
Eso es, me
dibuja a mamá.
Sí, porque hay que darle tema
para dibujar. A mamá y al tipo que sale con mamá, por ejemplo.
No, pero eso lo dibuja enseguida. Hay que darle tarea para que el flaco esté una hora o dos dibujando.
Ojo que los dibujos de los niños hablan por sí solos. Y si viene el papá del niño.
Buenas tardes. ¿Usted es psicólogo?
Exactamente, señor.
Mire, mi hijo me ha hecho este dibujo y quiero saber qué significa.
Ahora, discúlpeme, el sujeto que está con la capa de Superman y un sifón en la mano, ¿es usted?
No sé quién puede ser.
Yo estoy acá, no es ético intervenir en la terapia psicoanalítica de otro paciente. Yo estaba...
¿Usted es la señora?
No. Yo soy un hombre.
Él estaba mirando.
Mucho gusto. No, discúlpeme, no lo vi, lo vi así.
Yo sé que estaba en la oscuridad, pero...
Discúlpeme, pero ¿el niño tiene algún contacto con soderos en la familia?
No sé dónde puede haber visto un sodero ni cuándo. Es raro que el sodero esté en calzoncillos. ¿O será porque es Superman?
Sí, es extraño. Evidentemente el niño ha depositado en este personaje.
¿Qué será esta persona, aparentemente una dama, que se encuentra, podríamos decir, siendo salvada por Superman?
Discúlpeme, aquí el niño dibujó una flecha que sale de esta señora y dice, bueno. Mamá está feliz.
Bueno, los chicos son así, ¿no es cierto? Uh-huh. Buenas tardes, ¿qué?
Puedo aventurar, yo estoy escuchando esta conversación, realmente es insostenible. Estoy acá en la sala de espera viendo el dibujo,
sí.
Viendo... Acá hay algo que se ve a las claras.
A ver.
Acá hay un mensaje del niño. El niño está viendo algo, que el padre no ve. El niño, señor, está viendo una conducta en la madre.
La terapia es individual, señor.
Bueno, momento.
El señor estaba mirando, déjelo.
Yo estoy mirando.
Pase, disculpe, señor. No, bueno. Estoy acostado, pero...
Yo, si usted me invita, yo me meto en la sesión, pero no quería meterme en la sesión porque no me corresponde.
Pero tengo yo de la sala,
sí,
de espera.
Y veo...
porque estas puertas que tiene usted, doctor, también no cierran bien.
Y es hora de que abra los ojos. Yo estoy viendo los dibujos, acá hay cosas que salen a las claras.
¿Cómo qué? A ver, dígame, no tenga miedo.
Hay un superhéroe.
¿Qué?
El hijo, su hijo fantasioso. Mira mucha televisión.
¿Y qué hay?
Listo, no participo más.
Discúlpeme ahora que lo mira usted, señor.
¿Se lo dice a él, al de afuera?
Sí, se lo digo al señor que está ahí.
Señora.
¿Cómo señora? Me dijo que era el señor.
No, estoy en la oscuridad. Marta, ¿qué tal?
Observe este dibujo. El Superman es bastante parecido a usted.
A este señor que se asomó recién, conviene que sea un señor.
Bueno. Sí, bueno, coincide, tiene el pelo enrulado.
¿Usted a qué se dedica?
Yo soy vendedor ambulante.
¿De qué?
Todo lo que tiene que ver con gasificados. Productos gasificados en general.
¿Gasificados como qué?
Soda.
¡El sodero!
Sí, sodero, es otra forma de decirlo.
¿Usted es el sodero?
Sí, sos el sodero del barrio, Beto.
Y usted se parece demasiado a este dibujo de Superman.
Estoy sospechando algo, doctor. Me parece que hay una posibilidad de que mi señora esposa y este señor...
Momentito, que yo pido permiso para salir de la sesión.
No, 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 espere que yo termine este inciso. Que mi señora esposa y este caballero han tenido un encuentro y que mi hijo los vio. Para mí que sí.
Eso es un gran avance en la terapia.
¿Qué avance en la terapia? Eso es un gran retroceso en mi matrimonio.
Sí, pero en la terapia es un gran avance. No importa, en la terapia es muy bueno que usted corra el velo de la negación.
Pido derecho a réplica, porque se me ha acusado de cosas muy graves.
Sí, Sodero.
Y quiero aclarar varias cosas. A Susana no la conozco.
¿Su mujer se llama Susana?
Sí, efectivamente. ¿Cómo sabe que mi mujer se llama Susana, señor Scarinzi?
¿Cómo sabe mi nombre?
Porque lo leo en los sifones.
Bueno, clienta de la empresa, como todo el mundo. En el barrio yo reparto soda a todas las mujeres que me pidan, ¿no?
Usted sabe que mi mujer me dijo hace tiempo que estoy hinchada.
¿Ah, sí?
Sí, que tengo todo el cuerpo lleno de gases, disculpe la expresión. Y yo le dije, ¿no será que tomás mucha soda?
Claro.
Y a lo mejor el señor, para halagarla, para obsequiarla, para ganarse su voluntad, para enamorarla, ¿por qué no?
¡Eh, momentito,
La compra con sifones gratuitos. Conozco su técnica, señor Scarinzi.
El señor las gasifica.
Sí.
Yo soy un profesional intachable. Soy el vendedor más importante que tiene la empresa. Meto sifones hasta...
Sí, ya me lo dijo mi señora esposa.
No le voy a permitir que me manchen así nomás, en una conversación así, informal.
Mire, muestren pruebas.
Muestren pruebas.
Este dibujo, señor.
El dibujo.
Bueno, muestren otras pruebas. Esas,
no hay más.
Es válida. Otras.
¿Usted quiere escuchar contra la ética profesional? Discúlpeme, pero su señora es paciente mía y dejó de pagar hace...
¿Cómo? Si no me lo dijo.
Ah, yo no le garpo.
Y habla todo el tiempo de usted, señor Sodero.
Sí.
¿Bien o mal?
¿Qué le importa a usted? No tiene nada que ver.
Es una cuestión de orgullo.
No, mire, por cierto, habla muy bien.
¿Sabe? Tengo algo que puede esclarecernos. Hemos puesto hace poco, porque soy muy próspero, ¿sabe? Uh-huh. Un portero eléctrico con... visor. Y tengo aquí la grabación de todo el mes.
Nadie me había avisado.
¿Qué le parece...
Veamos
si lo rebobinamos... y buscamos justamente la entrada de este señor a ver cómo se conduce con mi señora esposa.
Adelante los títulos, ¿no?
Sí, ahí está.
Hola, mi amor.
Míralo, ahí apareció.
Tengo el camión cargado.
Sí. Dale que ya se fue. Dale que se fue. Vení, pasá.
Esa es la voz de mi esposa.
No tengo mucho tiempo, ¿eh? Un sifonazo y me voy.
Detengamos un momento aquí.
Aquí
retrocedamos un poco. Retrocedamos un poco porque no escuché bien.
Un sifonazo y me voy.
Era lo que yo temía.
Momentito, ese no soy yo.
¿Cómo que no es usted?
¿Cómo que no? Sigamos adelante.
Mirá las claras.
Es una foto trucada.
No, no, no. Sigamos adelante.
Ay, mira. Mira cómo te dibujó el nene.
Sí, bueno, pero no te hagas ilusiones, porque yo por ahí hasta la semana que viene no vuelvo.
Pero te dibujó como Superman, no me podés dejar así.
Rompé ese dibujo. Rompé ese dibujo o agarro el nene y lo ahorco.
¡Un momento! Estamos ante un asesino de niños.
Además es un asesino...
de no, niños.
Yo, discúlpeme, eso es una nebulosa en blanco y negro que yo no...
No, señor, es la grabación del visor que me costó 700 pesos.
Eso está trucado con computadora, con Photoshop, no soy yo. Es una imagen trucada.
Señor, es claramente usted.
No favor. Es mi voz. No es mi voz. Ponga la grabación.
¿Atrás o adelante?
Ponga lo que usted quiera, no es mi voz.
Adelante.
No es mi voz.
Sí es tu voz, mi amor. Es la misma voz que ponen siempre que me dejas la soda. Pero ¿sabes qué? Estoy muy hinchada. Estoy hinchada de...
¿Sabe
de
por qué?
De marido estoy hinchada.
Retenés líquidos. Te lo dije. Vos tenés un tema con la sal.
Cuidado que viene mi marido. Cuidado.
Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, querida, ¿qué tal?
Hola.
Hasta la semana que viene. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
¿Y quién es usted, señor?
El sodero. Hasta luego.
El sodero. El sodero, era yo mismo. Voy a poner de nuevo porque me gustó cómo salí. Buenas tardes.
Hola, mon.
Ya me voy.
Esta no es la misma cinta de antes.
No. No, usted la adelantó.
Esto, a ver, ¿por qué no ponemos? Voy a rebobinar la cinta toda y vamos a empezar. Quiero escuchar todo desde el principio. Por favor.
¿Todo esto desde el principio, dice usted?
Sí, sí, porque aquí en esta cinta hay algo que me llama mucho la atención. Me gustaría escucharlo todo desde el principio. ¿Qué le parece a usted? Como psicoanalista.
Sí, lo podríamos analizar. En verdad no
paso
podemos ir
paso.
Hasta el útero materno, pero sí los indicios...
Hasta el principio de la cinta, cuando empieza la cinta cero.
A ver si tengo esta disponibilidad en la máquina.
No, no corté la máquina. El visor yo lo grabé todo desde que este señor llegó, desde el primer momento.
Allí lejos y hace tiempo.
Allí lejos y hace tiempo. A ver, pero está un poco trabada esta cinta. A ver... No, más atrás, póngalo más atrás, doctor. Su aparato es una porquería, doctor. No sirve absolutamente.
No pretenderán usar esto como prueba en mi contra.
Sí, porque yo se lo voy a llevar al juez. Tengo un amigo que es juez.
Esta máquina no funciona.
Sí.
Eso está trucado con computadora, con Photoshop.
No, bueno, olvidémoslo.
Bueno. Lo importante, señor, es que usted pueda darle un nuevo rumbo a su vida ante la evidencia del sodero y de historia de amor.
¿Qué evidencia? Muéstreme una foto que me incrimine.
Tengo.
Yo estoy entrando y saliendo de la casa, no se sabe qué hice adentro.
¿Usted no puso visor adentro?
Sí, en realidad sí.
Si la cámara está en el portero eléctrico que está en la puerta, no se sabe lo que pasó adentro.
Solo saca fotos. Saca fotos de la cama, casualmente. A ver
qué fotos.
Aquí está. La cámara. Vamos a revelarlo instantáneamente.
Un momentito.
Mire, aquí estoy. Este soy yo.
Ajá. Está durmiendo.
Mire esos calzoncillos que está ahí.
Sí, están durmiendo.
Kevin Stone.
Ajá.
Sí. A ver, esta es mi señora esposa. Bueno, que, no, esta es la muchacha que está haciendo la cama.
¿Cómo?
Ajá.
Escúcheme, salen fotos de acá que...
Sí, sí. Este es el señor. Aquí está el señor.
¿Cómo?
¿Perdón?
¿Este es usted?
Niega que es usted disfrazado de Superman. Mire, aquí está, usted disfrazado de Superman. Abrazado a mi esposa y mire, aquí está en un ángulo de la foto.
El niño dibujando. Como Velázquez en las Meninas,
claro,
ahí en un costado.
Sí. Poniendo el lápiz en el horizonte.
Sí. Me descompuse. Me bajó la presión. Me estaban asistiendo.
Nunca he visto asistir a un hombre que le baja la presión desde abajo.
Entré con los sifones, me bajó la presión, me sentí mal, me acostaron en la cama, en fin, y su señora me asistió.
¿Y esto es respiración boca a boca?
Bueno.
Esto no me está gustando nada, doctor.
Pero señor, ¿qué más quiere del tratamiento? Discúlpeme.
No, del tratamiento no quiero nada, quiero algo de mi esposa y algo de este miserable.
No, miserable no, bastante que me la banco.
¿Sabe qué es esto que tengo en la mano?
No, aquí no.
Eso es un arma.
Efectivamente.
Me costó es un arma moderna. Del tipo Star Trek.
Es un revólver. Smith y Wesson. Calibre 38.
Momentito.
Seis tiros.
Espere. Antes de tirar el primero, espere. Sí. Usted se está confundiendo. No es así. Tengo una explicación para cada uno de los hechos.
A ver, empecemos. Primera foto, este.
Me bajo la presión.
Este. Yo le muestro foto y usted déme explicación. Esta.
Inflando la piñata.
Esta.
Mate amargo.
Esta. Ah, no, este soy yo. No me satisfacen sus explicaciones.
No, bueno, pero...
No, son insuficientes y tendenciosas. Me parece que le voy a tirar un tiro.
Espere,
porque... ¿Cuánto tengo que esperar para asesinarlo de una vez?
Lo va a pagar por bueno.
Al final se me va a pasar y no le voy a matar nada. Espere. Siempre me pasa lo mismo.
Deme sana.
Maldita recapacitación.
Espere, porque usted está bajo un estado de crisis nerviosa.
Sí, pero no me va a durar nada.
Momento. Tenemos un profesional, tenemos un psiquiatra acá.
Así es, señor. ¿Sabe qué es esto, señor psiquiatra?
Sí, ya sé que es
un revólver Smith y Wesson, 6 tiros.
No me apunte, por favor.
¿Y por qué lo tengo que matar al psiquiatra?
No, el psiquiatra va a controlar esta...
Por favor, estoy perdiendo el control de la situación.
Eso, está desmadrado.
¿A quién tengo que matar, doctor? Dígame, por favor.
Señor, tienes que matar a su
relación. Tengo un revólver cargado aquí, mi mujer me engaña. ¿A quién le tengo que tirar?
Deme ese arma, por favor.
Sí, va a ser, doctor.
Ahora que tengo el arma en mi poder.
Sí, qué poco que se resistió usted. Digo, yo no soy amigo.
Sí, por eso estoy viniendo a hacer el tratamiento.
¿Cómo te digo tan rápido el arma? Si parecía que...
Enseguida me doblego.
Bueno, vamos contra la pared los dos.
¿Por qué yo?
Pero, vamos. ¿Qué tengo que ver yo, señor?
Un momentito.
Los dos.
¿Qué?
Pero usted no era el psiquiatra.
Yo no lo engañé con su esposa.
No, ¿sabés qué son? ¿Estos papeles?
Esto es insólito. Yo estaba esperando en la sala de espera. Miren el boloque que me metí.
Mire estas fotos.
¿Qué son esos papeles?
¿Es posible?
¿Esas fotos?
Sí.
¿Qué son?
Mi novia. La mujer del señor.
¿Cómo mi novia? ¿Cómo la mujer del novia? Señor.
Aquí en el diván.
¿Y qué hace usted?
Matemargo.
Asistiéndola. Tomándole la presión en el diván desde abajo.
Se descompuso también, con este calor.
¿Y ese niño que dibuja? ¿Quién es?
Su señora inició el tratamiento hace muchos años. ¿Y lo del sodero?
¿Qué pasa con el sodero?
Lo del sodero es una pantalla. Es cotillón. El amor verdadero de su mujer está en este consultorio.
Sí, ya sé.
Sí.
Alguno de nosotros tres es.
Me gustaría, ahora que se aclaró todo, me gustaría hablar con el marido, con usted, y decirle, ¿vio que se hizo problema
conmigo? Apúrese porque los estoy apuntando con el revólver.
Ay, ¿por qué?
Quiero arreglar las cosas con usted, ya que...
Sí, pero el que tiene el revólver es él.
Está bien.
La quiere arreglar conmigo.
Pero queda aclarado de hombre a hombre que lo mío era cotillón, y lo fuerte era lo del señor.
Escúcheme.
Sí.
¿Por qué usted nunca puso cámaras en la puerta del jardín? En la puerta de atrás de su casa. ¿No se daba cuenta que yo entraba por ahí? ¿Nunca lo pensó? Usted tiene la negación metida en lo más profundo de su psiquis.
¿Y cómo entraba
usted? Usted es un imbécil.
Momentito.
¿Y qué puedo hacer, doctor?
Pero no se deje insultar así. Usted, pero... Dígale que no. Le acaba de entregar el revólver, ahora lo apunta.
Pero
usted.
¿Cómo puso visor por todos lados? Yo veía las cámaras por todas partes.
Menos por atrás. No se me ocurrió que alguien pudiera entrar por atrás.
Era vos el que entraba por la puerta de atrás.
Claro.
Por eso Susana me decía, apurate que viene el de atrás.
Y veíamos las películas del visor y nos reíamos.
No, no.
Nos reíamos de Janeiro. ¿Y ahora?
La verdad es que yo me siento ofendido. Y me pongo en el lugar del señor. El señor es
sí,
el marido.
Póngase en mi lugar.
No.
Venga, venga.
Escúcheme. El señor es el marido. Y yo soy el amante oficial. Y usted parece nuevo. Y yo...
Y encima con prepotencia.
Una falta de respeto. Claro. Porque nosotros tenemos un lugar en la relación.
Una cosa es que entre por atrás y otra que...
Bueno, escuchen, entonces...
Que nos falte el respeto.
Yo los escucho un poco consternados. Quizá podríamos iniciar un nuevo tratamiento. Una terapia de grupo, quizá. Para que ustedes puedan intercambiar Sus experiencias, lo charlamos.
A usted hay que sacarle el diploma.
Bueno, doctor.
Ah, no. ¿Qué no, terapia? Pero escúchame. Si es un degenerado.
Vamos charlando.
Con la paciente. ¿Usted
qué pretende?
¿Usted
puede ir pagando por la
terapia? Un menage a quatre.
¿Hay un catre en la casa?
Efectivamente.
Señor.
Lona del catre.
Este tratamiento lo iniciaríamos ya mismo.
Bueno, doctor.
Bueno. ¿Le puedo pedir algo?
Sí.
Que baje el revólver.
Ah, sí, porque yo no soy de someterme a tratamiento bajo amenazas de una pistola.
No, pero el facultativo soy yo, señor. Yo sé, para algo fui a estudiar en la Facultad de Psicología y sé las herramientas que hay que utilizar. Así que vamos contra la pared.
Sí, doctor.
Confiese.
¿Contra la pared mirándolo a usted o mirando la pared?
No, contra la pared mirándome a mí.
Ah, disculpe.
Escúcheme, no se entregue a todo lo que le pide el psicólogo.
Es el doctor, estudió y tiene un revólver. ¿Qué quiere que haga?
Pero... ¿Usted está dispuesto a dejar a su mujer en este mismo momento?
Justamente en este mismo momento tiene que ser. ¡Qué puntería, doctor! Sí, doctor, sí, la verdad que sí, doctor.
Listo, te salvaste. Vos, listo. Sodero.
Sí.
¿Está dispuesto a dejar? Para,
pero, ¿me puedo retirar?
Sí, ya se puede retirar. Usted está curado.
Bueno, permiso. ¡Slam!
No puedo creer, se fue.
Vamos, ya que está. Tengo que escuchar el noticiero. ¿Qué? ¿Qué? Y no tengo tiempo.
¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema?
¿Usted está dispuesto a no molestar más a esta mujer?
Más vale, es decir, una garrafa llena de gas. Estaba hinchada, parecía un globo aerostático. Graf Zeppelin, le decía yo.
Bueno, usted
la dejo, ya mismo la dejo.
Te
la dejo
con su reparto doméstico.
Te la regalo.
Que yo me voy de terapia a dar la vuelta al mundo con ella.
¿Y cómo le fue con el doctor?
Bien, listo.
Mira, soy yo que lo estoy esperando en la antesala.
Sí. Estoy curado. Me dijo que estoy curado. Que no vuelva nunca más.
Qué suerte que tenés.
Estoy curado, me retiro.
Bueno. Disculpe, yo me tengo que ir porque trabajo de locutor en una radio y justo viene la hora de las noticias. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:31, la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimos. La Presidente dijo que la jubilación no puede ni debe ser un negocio. Cristina Kirchner manifestó que el trabajo y la producción no solo son un fenómeno económico. La Jefe de Estado señaló que es también una cuestión cultural. Homenaje a Alfonsín en el Luna Park. Lo organiza la UCR para este jueves a partir de las 18, con motivo de cumplirse un cuarto de siglo de su triunfo electoral. Confirmaron su presencia Elisa Carrió y Julio Cobos. Los organizadores esperan unas 7.000 personas. Bilardo seguirá ligado al gobierno de Scioli, pero como colaborador. El gobernador anunció que el nuevo integrante de la dirección técnica del seleccionado nacional dejará de ser secretario de Deportes. No obstante, reiteró que seguirá trabajando para esa cartera. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 55%.
Radio 10. La radio.
Por razones ajenas a nuestro conocimiento, no se escucha nada.
Estamos, ¿sabe qué? En el interior de un hermoso bache. ¿Vio los baches de la radio?
Sí.
Estamos dentro. Mire las paredes. Nunca lo había visto. Desde dentro del bache de una radio se ve el sonido.
Yeah.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Free as a Bird.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Escúcheme, el viernes estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, ¿eh?
El sábado está Cabernet en Salta. Atención, Salta.
Le hago una pregunta que tiene que ver con esto. ¿El viernes vamos a tener a Manu o ya está en viaje?
No, no, no van a estar.
Ah, ya están viajando.
Sí, vamos a ver qué hacemos el viernes. Qué problema, ¿eh?
No.
Ningún problema.
Bueno, encuesta. Las encuestas de radio
sí,
me encantan.
Las grandes encuestas de nuestro programa.
Sí.
Atención, ¿eh? ¿Quién debe ser el técnico de la selección argentina?
¿De fútbol?
Ya le digo, es Maradona. Maradona.
¿Cómo es Maradona?
Maradona se decidió ayer.
Para usted es Maradona. Bien, 1-0. ¿Para usted?
Para mí, Bilardo.
También es técnico. Correcto, los dos.
Pero todos ya lo designaron,
¿sí? Sí, Maradona, Bilardo.
Va a haber más técnicos que jugadores.
Brown, esto, Batista.
Yo no salí estos días y me dejaron el viernes el libreto y acá dice, encuesta, ¿quién debe ser el técnico de la selección argentina?
Maradona es un equipo conformado por lo menos 6 u 8 técnicos. Maradona, Bilardo,
¿cómo va a ser
Brown.
Eso? Yo escuché más
Batista.
O menos bien. Todos los técnicos. Todos los jugadores.
Todos los jugadores que jugaron en el 86 son todos técnicos.
Incluso algunos que jugaron en el 90, todos técnicos.
Todos técnicos.
Todos técnicos se ponen ahí y técnicos.
Y dice, levante la mano quien quiere que juegue Messi.
Yo.
Ah, se vota el colegiado.
Vota
Garré, por ejemplo.
Sí, claro. Sí, vota. Dice, a mí me parece que tiene que jugar. Bueno. Y así. Y le dan instrucciones. Así, vení, dice, bueno. No hagas caso a lo que te digan todos los demás. Hacé lo que te digo yo, vas a ver.
Sí, ya sabes de quién
andate
sospecho.
Andate bien adelante, bien arriba y quedate allá, no baje, le dice.
Yo sospecho de Bilardo. Yo sospecho de Bilardo.
Que vas a dar la contraorden.
Él parece que dice se va a mantener un costado, pero hay que ver si se mantiene un costado.
Ah, por ahí ya me dice, no hagas caso a lo que dice este que no sabe nada.
Claro.
Vos tenés que andar, vamos todos para adelante a cabecear.
Claro, que ver si Bilardo se comporta ahí.
Ahora, ¿qué pone los paños fríos ahí? Porque me parece mucho temperamento.
Porque,
eso.
¿Cómo es esto? ¿Que hay un tipo que pone paños fríos?
Sí, sí.
El masajista, probablemente. ¿Cierto?
No, imagínese si frente a determinadas circunstancias del partido se alteran los ánimos.
Escúcheme. Con esto, no, con este cuerpo técnico, Argentina-Brasil, a los 10 minutos estamos todos a las piñas, en la mitad de la cancha.
Todos expulsados.
Claro, falta alguien que ponga los paños fríos.
Le quiero preguntar una cosa. ¿Por qué los jugadores lloran?
Porque les duele.
Antes les dolía menos, ¿no?
Sí, no sé si les dolía menos.
Se pone a llorar. A mí me contó un periodista.
Sí, pero hay algo raro. Porque lloran cuando termina el partido, pero durante el partido no...
No, cuando se lesionan.
Sí.
Veo que vuelven llorando, ponen la cabeza entre las manos y lloran. Pero yo quiero saber esto. A mí me contó un periodista,
sí,
que es del programa Estudio Fobal.
Muy bien.
Que me dijo que en la casa los jugadores tienen el mismo comportamiento que en la cancha.
¿Cómo puede ser? Que van a llorar para cualquier...
Por ejemplo, me contó que hay un jugador de San Lorenzo que cuando viene por el medio del pasillo y se lleva por delante a la mujer, inmediatamente se tira y empieza a dar vuelta. Se queda así de espalda y empieza a sollozar y a pedir que la amonesten a la mujer.
¿Y ante quién se queja? Porque no tiene referee ahí.
No importa, claro, pero mantiene el mismo comportamiento.
Ahora escúcheme, usted que le gusta el fútbol desde hace muchos años, antes, ante las mismas faltas, las mismas patadas, ¿lloraban los jugadores o seguían como si nada?
No, no eran las mismas patadas.
¿Ahora se pega más?
No, lloran por otra cosa, se llora porque...
Porque esa pata
vale mucha guita.
Un millón de dólares.
Se dejan sin jugar 6 meses, mucha tarasca que se pira. Por eso lloro, señor. Buenas tardes.
Sí, bueno.
Sí, usted me pregunta por qué estoy llorando.
Sí, pero no es porque le duele a usted.
Efectivamente me duele, pero...
Yo lo veo sangrar, no sé si quiere atenderse.
Sí. Sabíamos que ellos iban a venir, pero que estos tres puntos eran muy importantes para nosotros.
No, no le pregunté nada, no le pregunté.
No se ponga el cassette, estamos hablando de otro tema.
Mientras tengamos posibilidades matemáticas, vamos a seguir bregando por el campeonato.
Pero estamos hablándole de que ustedes...
Ellos se agruparon bien atrás y nos superaron, pero confiamos en que muy pronto... Vamos a dar la hinchada que tanto nos sigue las satisfacciones.
Sí, pero no le preguntamos nada.
Etcétera. ¿Pero qué me preguntó usted?
Porque lloraba, lo vimos llorar en la cancha.
Sabíamos que ellos...
¿Cómo sabíamos? ¿A usted?
Son
¿a
un
usted?
Gran equipo, pero nosotros...
Con nosotros no, ¿usted qué le pasa?
Tuvimos la suerte de convertir un gol y ganamos.
Ahora, todos esos esos loguitos que hay atrás, ¿vio donde dan las conferencias de prensa? Que hay muchas marcas y loguitos y cositas. No lo terminan mareando usted.
Sabíamos que era importante para nosotros conseguir estos tres puntos.
Pero usted perdió, discúlpeme.
Perdimos, pero confiamos en recuperarnos. Empatamos, pero debimos haber ganado. Perdimos, pero confiamos en recuperarnos. Sabíamos que esos tres puntos eran muy valiosos para nosotros en el campeonato. Ganamos merecidamente, empatamos injustamente.
Todo lo responde en forma plural. Le voy a hacer una pregunta. No me va a poder contestar en plural.
A ver,
¿cómo se llama usted?
Me llamo... Sabíamos. Amos. Amos.
¿Y de apellido?
El apellido Caimán. No, verdaderamente soy jugador de San Lorenzo de Almagro.
Muy bien, bueno,
no
por
me
fin.
Ve, soy el Cuqui Silvera.
Por fin, estamos hablando con un ser humano, parecía una institución.
Algunos hinchas de San Lorenzo me confunden con el Cuqui Silvera. Ahora no tanto porque andan bien. Pero cuando andaban mal, y andaba mal el Cuqui Silvera, me venían a fajar a mi casa, me tocaban el timbre. Yo te voy a dar la torrante, las pateé todas afuera, me decían. Y yo decía que no era el Cuqui Silvera. Y después venían, Cuqui, grande, los dos goles que hiciste ayer. Y entonces empecé a decir que era.
Muy bien.
Bueno, ¿por qué todo esto?
Porque estamos buscando un técnico para la selección argentina, pero en verdad ya lo tiene. Aparentemente ya lo tiene. Mire si se votara el técnico en elecciones libres y sufragio universal.
Hay unas encuestas, pero serán buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Las encuestas que hacen aquí son verdaderas?
Por supuesto, señor. ¿Está dudando de nosotros?
¿Cuál es su nombre? ¿Qué transparencia tiene?
¿Cuál es su nombre?
Julio.
Julio. ¿Qué Julio? Bueno, a usted le pregunto, Barton, ¿cómo se hacen las encuestas?
Las encuestas lo llaman por teléfono. ¿Sabes que a mí me llamaron por teléfono?
¿En serio? ¿Por este tema?
No, por este tema no, por otro.
Te llamó un amigo.
A mí me llamaron una vez por el tema del rating. Sí. En mi casa. Por el tema del rating, ¿qué programa estaba mirando, etcétera?
Ah, yo creí que... ¿Qué opina del rating?
No. ¿Y usted qué dijo? Escucho, la venganza será terrible.
No, a mí me llamaban en un tiempo. ¿Y sabe qué decía? Yo en serio, Decía el fugitivo. Estoy viendo el fugitivo. Ya hacía rato que no daban nunca más el fugitivo. ¿Se podría decirme qué programa está viendo ahora? El fugitivo. Yo este chiste me lo copié de un amigo que hacía lo mismo. Entonces yo resolví también ver el fugitivo.
Está muy bien.
Y me llamó y decía, el fugitivo está bien. Pero dice, no está el fugitivo, no está ahora el fugitivo. ¿Cómo no está el fugitivo? Dice, yo estoy viendo el fugitivo. Yo veo el programa que quiero, me va a decir a mí el programa que estoy viendo. No, dice, pero aquí, ¿qué canal es? No sé, le digo, el fugitivo.
Por eso ahora en las encuestas, en las encuestas les repiten la misma pregunta, pero de formas diferentes, formuladas de distinta manera.
Pregúnteme, ¡hola!
Sí, buenas noches, ¿usted está mirando televisión?
¿A qué le importa, señor? ¿Qué le importa? En realidad...
¿Usted miró la televisión en la última semana?
No sabría decirle, señor. ¿Por qué? ¿Un impuesto? No miré hace 20 años que no miro televisión. Aquí no mira. ¿Por qué?
¿Usted escuchó hablar del programa El Fugitivo?
Sí.
¿Lo ha visto el programa El Fugitivo?
Depende, ¿por qué me lo pregunta?
¿En qué horario mira televisión?
Son cosas mías y de mi marido.
Señor, ¿usted va a colaborar con la ciencia de la encuestología?
Ah, creí que le decía a mi marido.
Ah, el libro de su marido, pásemelo, a ver.
No, yo estoy en una segunda línea escuchando. No quería participar hasta ahora.
Sí, ¿usted está viendo El Fugitivo?
No, señor.
¿Conoce el programa?
No, señor.
¿Miró televisión en la última semana?
Casualmente no.
¿Vio? ¿Qué le dije?
Bueno, no sé, el rating nos va a dar bajísimo, porque...
Y bueno, che, voy a hablar un momento, voy a hablar
con
mi señor. Bien. ¿Por qué no decimos acá al muchacho?
Que... Sí, vamos a ver. Sí,
porque ¿a usted qué programa le convendría que estuviéramos viendo?
Mire, a mí me convendría que escucháramos al Sordo Gance. ¿Usted lo escucha?
Sí, a mí me gusta mucho, es un maestro, el maestro Gance.
Anote dos puntos de rating, mi marido, yo... Y justamente estamos acá con 70 cuñados.
Sí, sí.
Escuchando, así que...
¿Le anoto 72 entonces?
Anote 72. Anote 72, pero sí, anótelo.
¿Y en la quinta?
¿En la quinta qué? En la quinta anóteme al 7.
Perfecto. Todo anotado. Y ahora los invito a escuchar al Sordo Gance.
Bueno, a ver, hágame escuchar. Pero deme tiempo, con una pequeña tanda.
Sí.
Así nos acomodamos en el sillón principal de la casa con mi marido. Perdón, señor.
Hasta luego.
Hasta luego, ¿eh? Gracias por llamar.
De nada.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Juan Novasek, Sociedad Anónima, e Ivo Clar Vivadent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sidney Quina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de Dinero Mail. Para mayor información, www.novasekdental.com.ar/ICDE.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso. Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona, al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona. Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra Ritmo al 10010 y baja los tonos MP3 de los temas que más suenan. Dolomar, Daddy Yankee, La Factoría y La Zeta All Star. Ritmo al 10.10 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
187 años de historia y compromiso con el país y su gente. Semana de la Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10. La radio.
Señoras, señores, en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, el maestro Arnaldo Gance. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira. Ale Dolina. Y el señor Martín Taco Dolina. Estamos cortos de tiempo, maestro.
Muy bien. Miguel Ángel le pide el tango Volvió una noche.
A ver, la primera vez está buena. Que dice: Volvió una noche, nunca lo olvido,
con la mirada triste y sin luz, y tuve pena de reprocharle.
No, vamos a hacer de nuevo, porque no es así. Porque yo quiero hacer la primera vez.
No la he esperado.
No, esa es la primera, ahí está.
Volví una noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Dale,
maestro.
Aquí, raro, ¿eh?
Martín le pide algo de Zita Rosa.
De Zita Rosa.
Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Bueno, cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas no más. O si no, acordate mi vida de José Artigas y endulzate los labios cuando lo digas. No hay más huella carejo que la de Artigas y sácate el sombrero cuando la sigas.
Esos son pedacitos de visitas. Dale.
Esteban de Banfield le pide algo de los Beach Boys.
Oh, de los Beach Boys. ¿Qué tenemos?
¿Hacemos eso o hacemos? Habían pedido de los Beatles también.
¿Cuál tenés?
Sí, de...
Hagamos la de los Beatles, ya que tenemos poco tiempo.
¿Qué habían pedido aquí, Estefanía de Merlo?
Ah, We Can Work It Out habían pedido.
Sí, We Can Work It Out. Estefanía de Merlo, ¿eh? Why you see your way? Run the risk of knowing that our love is to be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You'll be getting promise and you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodbye. We can work it out. We can. Bueno, Milagros de la Lucila pedía Misty, no sé, tiempo, sí tenemos un poco de tiempo.
Trae la trompeta, Guille, ¿trajiste? Sí. ¿Qué tono?
Mi bemol.
Bueno. Estamos porque no nos vamos.
Sí, nos tenemos que ir, ¿eh?
Nos tenemos que ir.
Mira, aquí tengo Llorando de Aerosmith. Opa. Para Florencia. Tengo Vosé Abusó.
Carla la Italiana pide Marla.
¿O por qué no nos vamos con Cuando los Santos Quieren Marchar?
Marla no, María, me parece.
Bueno, bueno.
O Con Mi Familia.
Bueno.
La que quiera.
Bueno, cualquiera. Es lo bueno, mismo.
Mi familia.
Pero tenemos muy poco tiempo para Mi Familia. No, una vuelta, dos vueltas sola de Cuando los Santos Vienen Marchando.
Bueno,
y listo, rápido, chao.
Sí, señor. Claro, sí.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana, un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados. Una nueva pericia posibilita enviar a juicio al tirador de Belgrano. El último estudio psicológico realizado a Martín Ríos determinó que no es un psicótico. De esta manera, se abre la posibilidad para que sea sometido a juicio oral por el crimen de Alfredo Marcenac. Sigue la suba en las bolsas de Asia-Pacífico. La de Hong Kong avanza un 6,5% en los primeros momentos de su operatoria. Se suma a los incrementos de otros mercados de la región. Unos 2.000 empleados de las AFJP ya consultaron sobre su pase al Estado. Las preguntas se hicieron a través de un 0800 y un mail del Ministerio de Trabajo. El objetivo del gobierno es que los actuales empleados de las administradoras conozcan cómo serán sus condiciones laborales. Esto en el supuesto caso de que se apruebe el sistema integrado previsional argentino. Buenos Aires, la temperatura 15 grados, humedad 59%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. En Radio 10.
Bienvenidos a una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país.